gran guitarrista. Bueno, y la canción de la madre, bueno, es toda una declaración de principio, ¿no? Así como una declaración de principios de la patriarcalidad, claro, podríamos decir. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la madre con la patriarcalidad? Es que esa idea de que la madre es intocable y todas las demás mujeres no, claro, es una idea muy patriarcal. Claro, claro.
Eso lo aprendí de Sonia Tess, cuando yo creía que destacar a las madres, así en ese sentido, digo, no estaba mal destacar a las madres.
De hecho, a las madres les debemos muchísimo. El otro
hay
día,
algo incluso de los hombres más, no sé si la palabra es de robusto, pero más machos, por decirlo de alguna manera, con la vieja es como sagrada, ¿no?
Claro, con la vieja no te metas. Claro. Y además siempre con ese lugar de la abnegación. No es la madre que hace su propia vida, que tiene sus propios intereses, claro, no. Es la madre abnegada.
Tal cual.
Y entonces esa madre, si tiene ganas de salir corriendo para el otro lado y irse a bailar una noche, que no es claro, tan no madre. Bueno, cosas derivas del pensamiento. Vamos a ir a un tema que tiene que ver, por supuesto, con este sistema patriarcal de forma muy profunda, pero sobre todo que nos va a permitir, la persona con la que vamos a hablar, pensar un poco más allá de esta novela que estamos asistiendo, ¿no? Hay un lugar donde cualquier tema, por más grave, profundo, doloroso que sea, se convierte en un espectáculo. Esta sociedad es una sociedad que espectaculariza todo. Y también está espectacularizando, está bien por un lado porque lo visibiliza, pero también tengo mis dudas, las denuncias por abuso sexual contra adolescentes, niñas y niños, niños sobre todo, que se están conociendo de parte de famosos. Fue detenido hace ya unos días Marcelo Corazza, ahora está en la opinión pública la situación de Jay Mamón, que fue denunciado, una denuncia realmente muy seria, de parte de un joven que fue abusado cuando era adolescente. Todo esto hace que el tema esté en los medios, y entonces para poder hablar de qué implica el abuso sexual contra las infancias, las adolescencias, convocamos a Marita Müller, que es directora general en Salud Activa, que tiene amplia trayectoria en este tema y que nos va a ayudar a pensar. Buenas tardes, Marita. Facundo Paredes y Sonia Tessa los saludan.
Hola, buenas tardes, Facundo y Sonia.
Bueno, le agradezco que nos atienda. Queríamos un poco primero preguntarle, estamos conociendo una cantidad de denuncias por abuso sexual y todo esto está en el lugar como de la excepcionalidad. ¿Qué tan excepcionales son los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes?
No, la verdad es que de excepcional no tienen nada, al contrario, hay muchos más de los que se denuncian. Es mucho más alto el número de que en realidad llega, incluso hay una... llegan a la denuncia. De 100 abusos que existen, solo 10 se denuncian, y de los 10 solo uno es condenado. Así que imagínense ustedes, es una proporción tremenda, ¿no? Es muy grande la cantidad de abusos, y yo lo que estoy viendo ahora en estos días, esto me retrotraía a la denuncia que hizo Telma en su momento, Telma Fabín,
sí,
que llegó a un montón de mujeres y actrices y no actrices, mujeres comunes de la sociedad, que empezaron a denunciar sus abusos sexuales. Y ahora la denuncia de este muchacho está llevando a que los varones se atrevan. Lo que empezó con Corazza, sigue ahora con Mamón y demás. Veo que hay como una especie de oleada de denuncias de varones, porque hay un mito que piensan que son más las mujeres las que son abusadas. En realidad, desde lo estadístico, que por dicho sea de paso, es tremendamente precario porque no hay una estadística oficial, es un tema del que no se habla, del que no se ocupa y que mucho menos se hacen estadísticas oficiales,
claro,
porque no existen prácticamente políticas públicas sobre ese tema.
Claro.
Entonces, las estadísticas, que son relativas, dicen siempre que son más las mujeres que los varones. Yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que vos estabas hablando cuando me llamaron sobre el patriarcado y el machismo y demás. que me parece que tiene que ver con eso. O sea, al varón le cuesta mucho más aceptar un abuso sexual, justamente por todo ese lugar que supuestamente tiene que tener en la sociedad como varón, ¿no? Entonces, bueno, es como que se animan menos a denunciar. Pero esto no quiere decir que no ocurra. Hay mucho más, y lamentablemente el porcentaje más alto, esto se ha mediatizado, pero el porcentaje más alto es lo que pasa dentro de casa.
Claro.
En las cuatro paredes, no esto. Porque además, este chico que denuncia a mamón plantea que a los 5 años era abusado intrafamiliarmente y que la madre nunca hizo nada, ni el padre tampoco, nada. Era abusado por alguien de la familia cercana. Porque así arranca todas estas cuestiones. Después quedan de una manera vulnerados porque no son protegidos, no son cuidados, no se interviene adecuadamente, y bueno, quedan a merced de este tipo de predadores que buscan niños o adolescentes, en, digamos, para seguir abusando, como el caso de este chico que a los 14 años pues, casi diríamos que es entregado por la propia familia, ¿no?
Claro, ahí hay algo. Usted hablaba de que pocos, de los pocos que se denuncian, muchísimos menos llegan a una condena. En el caso de este chico, lo que se hizo fue aplicar la prescripción por el momento en que se había cometido el abuso, pero siempre parece que en la justicia hay alguna forma de no escuchar a la víctima.
Así es, esa es la intención permanente. Por eso es que no prosperan los pedidos de imprescriptibilidad que estamos haciendo ya desde hace años. Por el daño tan grande que provoca los abusos sexuales a las infancias, el delito debiera ser imprescriptible, igual que son los delitos de lesa humanidad, porque hay intervención del Estado. Para que un delito sea de lesa, tiene que haber un Estado cómplice, y en esto hay un Estado cómplice, porque hay hay una complicidad por omisión. O sea, no hay programas realmente de abordaje. Yo te pregunto, ¿vos escuchaste algún personaje o alguna persona del Estado, ya sea nacional, provincial, de alguna provincia, que haya salido a hablar de este tema ahora, o que haya salido a, no sé, a rasgarte las vestiduras por estas situaciones de abuso que existen? ¿Hubo alguien que saliera a decir algo al respecto?
No,
nadie. Y tenemos organismos que se deberían ocupar de la protección de derechos en todas las provincias, en el Estado Nacional, en el Congreso con la Defensora Nacional. Nadie abrió la boca.
Sí,
nadie abre la boca.
Me gustaría señalar, por una cuestión de, hasta le diría, no sé, de sentirme bien conmigo misma, la tarea que llevó adelante la doctora Eva Giberti a partir de poner la línea 137, que está bien que fue solo en la ciudad de Buenos Aires, luego en Chaco, pero digo, hay algunas figuras, pero no son figuras del Estado, son figuras que llegan al Estado desde
obviamente,
su militancia.
Por supuesto, pero eso, claro, el lugar de Eva ha sido súper importante, y lo que ha hecho es importantísimo siempre, y sigue estando esta línea. El problema es que no sé cuánto tiempo va a seguir durando,
claro.
A mí me asustan estas cosas. Pero realmente no hay una toma de conciencia de lo importante que es todo esto. Realmente, porque yo siempre digo lo mismo, total, los nenes y las nenas no votan, entonces, ¿para qué vamos a preocuparnos con políticas para ellos si total después no lo vamos a poder usar de ninguna manera? Tan tremendo error es ese. No se dan cuenta que hay una gran parte de la sociedad que acompañaría aquel estamento político que se ocupe de la infancia, ¿no? Sería como novedoso y sería como importante, pero bueno,
y sanador para muchos y muchas adultas que han sufrido esto. Y yo le quiero hacer otra pregunta, Marita, porque los medios hablan de monstruos, enfermos, depravados. ¿Cuál de estos calificativos o qué otro es el adecuado para hablar de una persona que ejerce un abuso sexual hacia un niño, una niña o un adolescente?
No son ni monstruos, ni enfermos, ni depravados. Son tipos que utilizan al niño como un objeto, igual que como se compran un juguetito en un sex shop, usan al niño como un juguete. Tiene que ver con el poder. Nosotros planteamos que son hijos sanos del patriarcado, justamente, ¿no? Tienen que ver con el poder, con la dominación. Es decir, lo que le da placer al abusador de niños es el dominio del niño y el poder que ejerce sobre el niño. No tiene que ver con lo genital, tiene que ver con el poder. yo siempre comparo el placer sexual que siente un abusador de niños con el placer sexual que siente un asesino serial cuando mata a su víctima, ¿no? O sea, en el momento en que lo está matando y ve que se le va la vida, ese es el momento de mayor clímax que tiene un serial, un asesino serial. Claro. Porque tiene que ver con la manipulación, con la psicopatía, con otras cosas, que no son enfermedades, son modos de ser en el mundo.
Claro.
Son modos de ver al otro como alguien que es para su uso sin ningún tipo de importancia, digamos. Yo siempre pongo el ejemplo de una vez que tuve que entrevistar a uno de estos individuos que había cometido actos incestuosos con su hija. Entonces venía a la entrevista dentro del contexto de la evaluación de la niña. A veces hacemos esas entrevistas porque también tenemos que tener en cuenta esto, porque bueno, es interesante también ver cómo se plantan o qué dicen. Y recuerdo que él, por supuesto, decía que él era un santo, que era el mejor padre jamás, que en la vida, que la adoraba, que la amaba. Me dice: imagínese, licenciada, cuánto la quiero, que la quisiera tener en la mesita de luz. O sea, más pendés por su boca muere, dice el dicho, ¿no?
Más explícito imposible.
Imposible de que es un objeto para él, para tenerlo en la mesita de luz y usarla cuando quiere. Por eso digo que está bueno compararlo con los aparatitos sexuales estos que se compran en los sex shops.
Claro, ahí están las dos caras de la misma moneda, porque para el abusador es un juguete, pero para esa niña, ese niño, ese adolescente es una marca y es... ustedes hablan de arrasamiento, yo me gustaría saber qué quiere decir bien un arrasamiento de la subjetividad.
Y porque vos imaginate que esa persona dentro de la familia es uno de los que cumple un rol fundamental en la formación de esa personalidad, de esa niña o de ese niño, porque es alguien en formación. O sea, aquel que debiera acompañar ese proceso y darle una visión de lo que es la vida, de lo que es el mundo, de todo, como ejemplo y demás, es quien lo daña, lo martiriza, lo tortura. Entonces, ¿cómo sigue adelante ese niño o esa niña? Y además, generalmente, este tipo de situaciones se da en contextos de violencia de género, donde la madre también está arrasada por esa personalidad, que no puede ver, no alcanza a ver nada, ni hablar, que puede haber casos en donde hay complicidades también, ¿no? Hay de todo. Pero en general están metidos en esta espiral de violencia, y bueno, ahí queda, y además el niño o la niña muchas veces es usada por el agresor como un instrumento para dañar a la madre. O sea, cuando ya no se le ocurre nada más para torturar a esa mujer que tiene bajo su dominio, bueno, hace la típica, ¿no? Te voy a pegar donde más te duela. Y empiezan a agredir y abusar de los niños, pero con dedicatoria hacia la madre. Ustedes imaginen que si hay tipos que no soportan que una mujer los abandona, busca, llevan a sus hijos y los matan, ¿por qué no los van a abusar? Si hay montones de casos así. Claro. Esto es lo que a veces nadie entiende, ¿eh? Que esto es lo que se denomina, digamos, para ponerle un nombre, violencia vicaria. Es decir, ejerzo violencia sexual contra mi hijo, pero se la dedico a la mujer esta que osó abandonarme, osó terminar con el matrimonio.
Marita, ¿hay algo más? Lo último que me gustaría preguntarle, porque una de las cosas que suelen salir como generalmente, digamos, como argumento es el tema del consentimiento, de que al adolescente, sobre todo cuando se trata de adolescentes, le gustó, que consintió. ¿Es eso posible?
No, mira, esto está muy claro. Cuando hay una diferencia de edad, como en el caso este que estamos discutiendo en estos días, donde tenemos un adolescente de 14 con un adulto de 30 y pico, ahí no hay consentimiento posible, porque hay una manipulación del adulto, hay una diferencia de formación, hay una diferencia de crecimiento, inclusive de evolución psicosexual. Entonces no puede haber nunca consentimiento. Podemos pensar algún tipo de situación así si tenemos un adolescente de 16 con uno de 19 que ya es adulto, que ya es mayor. Claro. Ahí podríamos discutir quizá, a ver cómo vino la historia, ¿no? Pero cuando hay estas diferencias tan grandes de edad, no podemos hablar de un consentimiento, no hay consentimiento.
Hola,
hay manipulación, básicamente.
Hola, Marita, ¿cómo le va? Facundo, sí, es mi nombre.
¿Qué tal, Facundo?
Quiere volver un poco al principio cuando se hablaba del tema de las denuncias. Usted bien decía que a los varones quizá les cuestan más hacer la denuncia. También pasa mucho, ¿no?, que a las propias familias de las víctimas también les cuenta, no sé si está bien la palabra, pero digo, ventilar un poco el caso, sacarlo puertas afuera y prefiere arreglarlo, cosa que no creo que pueda arreglarse algo así, pero digo, arreglarlo puertas adentro, ¿sucede mucho eso también?
Y hay mucha gente que no quiere denunciar y que les cuesta un montón hacer la denuncia. Lo que pasa es que la justicia, digamos, hace todo lo posible para que nadie quiera denunciar, convengamos. No tenemos una justicia justa, aunque quede como ridícula la frase, porque realmente la tortura que pasan, yo siempre digo que el momento de la denuncia es entrar en una picadora de carne, ¿no? Porque después no sabes para dónde va a disparar, porque como hay una intencionalidad social de tapar todo esto, meter todo esto debajo de la alfombra, la verdad es que te hacen la vida imposible dentro del sistema judicial. Son muy pocos las situaciones o los espacios judiciales en donde tratan bien. No hay una política judicial que esté pensada para la infancia, y mucho menos para las madres protectoras, que son maltratadas, vapuleadas, no creídas. O sea, hay una constante en las defensas de los agresores, que siempre es lo mismo, plantear que esto no, nunca pasó, que es un invento de la madre, que está loca, totalmente loca, le llenó la cabeza al pibe, le implantó la memoria falsa de que el padre lo abusó y el chico lo termina creyendo. Y a eso ahora también le han agregado que somos también los psicólogos o psicólogas que trabajamos con estos temas los que le llenamos las cabezas a los chicos y les metemos ideas que nunca pasaron. Entonces realmente es una picadora de carne, así que muchas veces las personas dudan en hacer la denuncia por todo esto, más allá de lo que tiene que ver con el interno familiar, que también genera un caos. Muchas veces les cuesta un montón a las mamás que sus propias madres por ahí les crean, o que la familia ampliada les crea, o sea, creen que están destruyendo todo porque están poniendo en visibilidad una familia que siempre tiene que ser algo privado y qué sé yo. Y además también tenemos muy mala praxis judicial, porque por ejemplo lo que tiene que entender la sociedad es que cuando cualquier persona tiene conocimiento de que ocurrió una situación de abuso sexual sobre un niño, niña o adolescente, tiene la obligación de denunciar, porque el abuso sexual hacia la infancia es un delito de acción pública. Dejó de ser una cuestión privada, y todavía vos tenés espacios judiciales, incluso fiscalías, que pretenden que la madre ratifique la denuncia, por ejemplo, si la hizo el colegio o si la hizo, no sé, la propia justicia civil, ¿no?
Claro.
Tiene que ir la mamá a ratificar, cuando en realidad es obligación de la fiscalía hacer la investigación, haya o no haya alguien de la familia involucrado, porque es un delito de acción pública, no es privado. Y bueno, hay falta mucho aprendizaje sobre estos temas, que tampoco hay interés de tenerlos, ese es el gran problema, no le importa a nadie aprender cómo se deben tomar estos temas. Y bueno, las consecuencias es esto, ¿no? Malas intervenciones jurídicas, y bueno, eso hace que la gente huya en vez de denunciar.
Claro, y
lamentablemente, si no tenemos una justicia con perspectiva de infancia realmente, y con perspectiva de género, que es un chiste lo de la ley Micaela, porque no alcanza ni ahí para empezar, primero porque no, los contenidos son mínimos, y además va a quien quiere, tampoco hay obligatoriedad. Además, yo digo que para aprender uno tiene que tener ganas de aprender y de cambiar. ¿Y eso cómo haces? Estamos hablando de una ideología que subyace toda esta situación, que era lo que ustedes mencionaban cuando yo empecé a escuchar el programa. Esto era de la ideología patriarcal, que va a ser muy difícil de modificar, porque está tan metida, está metida en los huesos, en la sangre de la gente, entonces cuesta un montón, y todo esto tiene que ver con eso.
Muchísimas gracias, Marita, por todo este desarrollo tan profundo y extenso que nos hizo sobre una problemática de la que no se suele hablar así. Así que muchas gracias, ¿eh?
No, yo gracias a ustedes por el espacio, y les pido disculpas porque cuando empiezo a hablar es difícil pararme.
Es muy claro todo lo que ha dicho, así que le agradecemos mucho.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, a disposición cuando lo necesiten.
Bueno. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Era María Beatriz Müller, que es integrante de Salud Activa, psicóloga, y que es especialista en abuso sexual contra las infancias.